6 AM, hoy por hoy, el personaje del día.
Hemos llamado al presidente de la ANDI, al doctor Bruce McMaster, para preguntarle su opinión acerca de la decisión tomada por el alto gobierno con respecto a la presentación en el mes de julio, no en las sesiones del mes de marzo, de un proyecto de reforma tributaria de carácter estructural que evidentemente tendría aplicación si el Congreso la aprueba a partir del 1 de enero del año 2017. En consecuencia, la gente pagaría impuesto sobre la renta a partir del año 2018. Otra cosa es que en el año 17 empiece a regir un aumento, por ejemplo, en el IVA, que lo más seguro es que sí, evidentemente tendrá que haber un aumento en el IVA. Ya que ustedes han estudiado ese proyecto, pues mejor dicho, esas recomendaciones de la Comisión de Expertos, señor presidente de la ANDI, ¿qué concepto le merece la decisión del Ejecutivo y al mismo tiempo la propuesta formulada por los estudiosos y expertos para que el gobierno estructure su proyecto de ley ante el Congreso?
Sí, Darío, buenos días a usted y a todos sus oyentes. Usted tiene razón, el día de ayer el presidente de la República, en una reunión que tuvo con el Consejo Gremial, nos informó la decisión que había tomado alrededor de llevar la tributaria para el segundo semestre del año. En realidad, yo diría que no tiene mucha diferencia desde el punto de vista práctico si lo hacemos en el primero o en el segundo semestre del año. Recuerde usted que en el año 2014 nosotros habíamos pedido que hubiera reforma tributaria, estructural, no se pudo hacer en ese momento. El presidente, de acuerdo con la ley, nombró una comisión que el año pasado trabajó todo el año en que se llevara a cabo la tributaria. Los resultados salen solamente, digamos, como en la última semana del año del año 2015. Nosotros hubiéramos preferido, yo hubiera preferido que se hubiera hecho antes, porque sí, realmente parte de lo que esperamos de la tributaria es que baje, digamos, la carga impositiva. Ahora el presidente pues nos cuenta que sí lo hace en el año 2016, pero que lo hace en la segunda parte del año, es decir, en el segundo semestre. No hace ninguna diferencia práctica que la hagamos entre el primero y el segundo, porque la verdad sí es importante que cualquier cosa que se vaya a llevar al Congreso sea ampliamente discutida y ampliamente analizada. Yo, para serle franco, incluso prefiero que se lleve durante el mes de julio. Lo importante sí es que ese compromiso sea un compromiso que se cumpla, que podamos nosotros efectivamente tener un trámite, detallado y debatido durante la segunda legislatura, y que efectivamente logremos que antes de finalizar el año tengamos la reforma tributaria estructural aprobada. Es muy importante para las finanzas públicas, es muy importante para el país, es muy importante, por ejemplo, para la reducción de la inflación, que efectivamente logremos tener esa tributaria durante el año 2016.
Por lo que ustedes han estudiado y de acuerdo con lo que han discutido con el ministro de Hacienda y con el equipo económico, y también esta misión de expertos en sus propuestas, ¿tuvieron en cuenta las recomendaciones y sugerencias que el sector privado colombiano les formuló?
Sí, yo creo que hay una buena cantidad de las sugerencias incluidas dentro de las recomendaciones de la comisión, Darío. Por ejemplo, recuerde usted las críticas tan fuertes que nosotros le hicimos siempre al impuesto al patrimonio. Decíamos, es un impuesto antitécnico, es un impuesto que va en contra del ahorro, en contra de la inversión. Y efectivamente la comisión, después de estudiar mucho, dice, tenían razón, es un impuesto antitécnico, es un impuesto que va en contra del ahorro, es un impuesto que va en contra de la inversión, es un impuesto que no se debe aplicar en un país como Colombia. Es más, le cuento una anécdota, Darío. Ayer tuvimos oportunidad de reunirnos con el profesor Piketty, el famoso profesor francés que había sacado un libro hace un par de años y que aparentemente, según ideas de muchos, hablaba de un impuesto al patrimonio. Es cierto que él habla de un impuesto al patrimonio, pero dice, el impuesto al patrimonio no puede ser aplicado a las compañías, no puede ser aplicado a las empresas. Es una trampa que el país se hace, perdón, cuando aplica el impuesto al patrimonio. Nos dio completamente la razón, ratificó lo que nosotros veníamos diciendo. Esa recomendación, por ejemplo, está contenida dentro de las recomendaciones. También está contenida la recomendación de eliminar, por ejemplo, el CRE, de en el largo plazo bajar el impuesto a las transacciones bancarias, de bajar el impuesto de renta a las compañías e incluso, digamos, reemplazarlo en parte por un impuesto a los dividendos, es decir, a los accionistas de las compañías, que es un poco lo que en el mundo se viene considerando como altamente competitivo y parte, digamos, de la versión moderna de los impuestos, por decirlo de alguna forma.
Sí, en temas, por ejemplo, como el 4 por mil, usted acaba de decir que en el largo plazo se desmontaría. Eso se ha prometido muchas veces.
Es cierto. Yo, lo que me está planteando Darío es si le creemos o no le creeríamos, digamos, eventualmente a esa promesa. Pero lo que se dice la comisión, que fue la pregunta que usted me hizo, es efectivamente el 4 por mil es un impuesto que tampoco le hace bien, digamos, a la ciudadanía, que no le hace bien a las transacciones bancarias, que no le hace bien, digamos, a la bancarización y a la formalización de la economía. Eso es lo que dice la recomendación, pero usted tiene razón. La promesa es una promesa que se ha hecho ya muchas veces durante todo este siglo y pues hasta ahora no se ha cumplido.
Sí, la semana pasada el presidente dijo, no habrá IVA en el 2016. No, es que no lo puede haber, porque de todas maneras, si van a presentar el proyecto en julio del presente año, se regiría a partir del primero del próximo año. ¿Ustedes son partidarios de una elevación del IVA del 16 al 18, al 19 y al 17? ¿Cuál es el punto de vista?
Ese tema es un tema, digamos, altamente sensible, porque es evidente el efecto que el IVA produce sobre los consumidores y sobre las personas, Darío. Lo cierto es que Colombia tiene un IVA relativamente bajo comparado con el resto de países de América Latina. El IVA es un impuesto que además tiene una virtud, y es que nos permite darle seguimiento, digamos, como al país como un todo, darle seguimiento a qué es lo que se compra y qué es lo que se vende en Colombia. Da información sobre quién no paga, por ejemplo, impuesto de renta, compañías que no pagan impuesto de renta. Es un impuesto que contribuye mucho a la formalización. Lo cierto es que Colombia está muy atrasada en términos de formalización. En Colombia hay mucha gente por fuera del sistema, por ejemplo, laboral. De manera que es una decisión que nunca va a ser popular, va a ser muy compleja, pero yo creo que nos va a tocar hacerlo, porque evidentemente las finanzas públicas en este momento de la economía nacional, en este momento de la economía mundial, requieren de un apoyo especial.
Óigame, y con respecto al impuesto de renta, tanto para personas naturales como para sociedades jurídicas, ¿qué piensa la Andy?
Respecto al impuesto de renta, fíjese usted, Darío, que lo que dice la comisión es que se deben producir reducciones del mismo para que efectivamente los negocios de Colombia puedan ser más competitivos. Le voy a poner el ejemplo, digamos, de un pequeño almacén, de un pequeño taller. También aplica para una empresa grande, pero un pequeño almacén, un pequeño taller, puede terminar pagando niveles de impuesto de renta cuando uno suma, digamos, la renta más el CRE, de cerca del 42% en el año 2018. Eso es demasiado alto. No hay colombiano que pueda hacer empresa y pueda ser empresario, digamos, con impuestos de esa naturaleza.
Claro, pero usted tampoco ha mencionado los impuestos territoriales, que en algunos casos, en consecuencia, dependiendo de las ciudades y de las regiones, se eleva hasta el 68%.
Tienes de toda la razón, Darío, ni siquiera el 68, llegan al 77 cuando uno alcanza a sumar, digamos, algunas actividades. Los impuestos territoriales también tienen que entrar en norma. No se debería permitir, a pesar de todo lo que se diga respecto de la autonomía regional, que nosotros respaldamos, por supuesto, pero no se debería permitir que las regiones decidieran, digamos, arbitrariamente qué impuestos poner y, sin darse cuenta, terminar subiéndole a las actividades económicas. Y le repito, los pequeños negocios aplican en esta categoría que los impuestos terminen llegando casi al 80%. Es decir, de cada 100 pesos que se producen, un pequeño, por ejemplo, restaurante en una ciudad como Barranquilla puede terminar pagando 80% de impuestos, lo que es demasiado alto y evidentemente desestimula no solamente la actividad económica, sino incluso la formalización.
Claro.
No le hace mucho sentido a mucha gente volverse formal si le toca pagar unos impuestos.
¿Tale? Claro, y es que esas tasas en Suecia, que son los países, todos los nórdicos, que pagan los impuestos más altos del mundo, ¿no?
Pero es que fíjese usted que hay informes, Darío, que dicen que Colombia es el tercer país con más impuestos del mundo, pero también hay informes que dicen que es el país donde más impuestos se pagan en el mundo, de manera que ni Suecia, ni Dinamarca, ni Finlandia, ni ninguno de esos países que tienen o que tenían, creíamos nosotros, tasas impositivas extraordinariamente altas, realmente nos alcanza a superar.
Claro, pero también hay que considerar que esas son tasas en Colombia, el tercer país con tasas más altas, pero es que la base sobre la que se le cobra es muy chiquita, son los mismos. Hay que ampliar la base.
Y la gente no paga, doctor McMaster.
Eso es cierto. Ese tema es de material importancia, digamos. Se estima que cerca de 3.500 empresas pagan el 70% de los impuestos que se pagan en Colombia. Y cuando digo 3.500 empresas, no obligatoriamente estoy hablando nuevamente de empresas grandes. Hay empresas pequeñas, hay empresas, digamos, hay comerciantes muy serios que han pagado sus impuestos toda la vida. y uno se encuentra también con comerciantes que no lo pagan. Hay empresas grandes que también históricamente han pagado sus impuestos y se encuentra, por ejemplo, uno en algunos sectores, por ejemplo, en el agro, que tienen que ver con la producción pecuaria, que nunca han pagado impuestos. Eso no puede ser, porque el país al final tiene que recaer, digamos, en la espalda de todos los colombianos. El país es de todos para lo bueno y para lo malo. Y en ese orden de ideas los impuestos pues, son los que nos permiten hacer la inversión social.
En ese orden de ideas, ¿respaldan ustedes la idea de los expertos de cobrar impuesto de renta a aquellos colombianos, personas naturales, que devenguen más de 1.500.000 pesos mensuales?
Fíjense que esa es una de las recomendaciones más que van a ser más debatidas. Es importante, yo creo, que todos los colombianos paguemos, aunque sea poquito. Yo, esto que estoy diciendo, seguramente a mucha gente no le gustará, pero lo cierto es que uno, cuando se enfrenta a un Estado, cuando se enfrenta a una sociedad como la sociedad colombiana, en donde hay tantas necesidades, pues tenemos todos que poner un poco. Yo sí creo que todos los asalariados tenemos la obligación, digamos, de pagar impuestos. Yo sí creo que todas las personas que hacen negocios tienen la obligación de pagar impuestos. Ahora, por supuesto, cada uno de acuerdo con sus capacidades. Por supuesto, además, con tasas progresivas. Es decir, si usted está en 1.500.000 pesos, tiene que pagar muy poquitos impuestos, muy poquitos. Pero vale la pena, digamos, que simbólicamente los pague. Si usted gana millones y millones de pesos, pues tiene que pagar muchos impuestos. Y esa es la gracia, digamos, y en eso vamos a tener que trabajar todos los colombianos en aportar al debate que se pueda dar durante los próximos meses. Eso pasa además en todas las sociedades, en las sociedades más equitativas, eso es lo que sucede.
Claro, pero me imagino que una de las, mejor dicho, para la inversión se necesitan reglas del juego estable, segura, seguridad jurídica, que ojalá esta sea una reforma por lo menos para 5 años o ojalá para 10. Es que lo contrario, una reforma tributaria cada año, cada 2 años, es insoportable.
La principal aspiración que yo tendría y que deberíamos tener todos los colombianos alrededor de una reforma tributaria estructural es que efectivamente sea estructural y que sea permanente. Tenemos que salir, recuerde usted, digamos, a cálculos que sacábamos en la tributaria anterior, tenemos que salir de esa costumbre en donde cada 18 meses hay una reforma tributaria. Es decir, quien monte en este momento un pequeño negocio en Colombia no sabe dentro de 2 años qué impuestos va a pagar. De eso tenemos que salir. Yo diría que esa es una de las principales aspiraciones. Hombre, sentémonos, pensemos qué es lo que es equitativo, qué es lo que es bueno para el país, qué es lo que es bueno para los ciudadanos colombianos, qué es lo que es bueno para el desarrollo social. Tomemos la decisión y quedémonos con un sistema impositivo que todos podamos y seamos capaces de proyectar a 5 años. Usted tiene toda la razón, la estabilidad es muy importante.
Bueno, y finalmente, ¿cómo no preguntarle cómo ve el año 2016, tan incierto y gris oscuro como lo piensan algunos? ¿Cree que va a ser parecido al 2015? ¿Es optimista el sector privado colombiano ante la caída en los precios internacionales del crudo, ante la tremenda devaluación del peso colombiano, ante esos niveles de inflación que tenemos, 6.77 a 31 de diciembre del año pasado?
Vea, Darío, no decir que el año no es un año complejo sería, digamos, mentirnos nosotros mismos. El año sí va a ser un año complejo. El año va a ser un año que va a estar marcado por temas como lo que usted menciona, aparte por temas como, por ejemplo, la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, qué pasa con las tasas de interés en los Estados Unidos, qué pasa con el consumo en los otros países, sin duda nos va a afectar. Hoy, por ejemplo, acaban de salir las cifras de América Latina en términos de crecimiento y el total de América Latina decreció en el 0.4%. Colombia creció el 3.2%. Yo diría que nosotros tenemos una tarea muy importante y es la de no caer en el pesimismo, pero entender que efectivamente sí tenemos un año dentro del cual todos tenemos que ser cautelosos. Ahora, yo tengo que hacer, en todo caso, un llamado especialmente fuerte, diría, en todo caso, a dos, digamos, agentes de la economía. Uno, el Banco de la República, que nos tiene que acompañar, digamos, en la búsqueda de que la inflación no se dispare, como se disparó el año pasado, usted lo acaba de mencionar. Y el otro es al gobierno nacional, que tiene que efectivamente tener un plan de austeridad, que sea un plan de austeridad permanente y efectivo.
Se reúne la Junta del Banco de la República, ¿es partidario de que incrementen otros 25 puntos la tasa de interés?
A mí me da un poco de pesar, Darío, que nosotros estemos en esta situación, porque uno sí siente que algunas de estas medidas se han debido tomar a mediados del año pasado, inclusive durante el primer semestre del año pasado. Varias personas advertimos, o varios agentes, digamos, del mercado advertimos que la inflación se estaba disparando. Sin embargo, las medidas se tomaron un tiempo y efectivamente la inflación se disparó. Yo creo que en este momento tenemos que apoyar al banco porque sin duda la inflación no le sirve a nadie. Pues, es decir, la conversación, por ejemplo, que tuve esta semana con algunas centrales de trabajadores, el golpe sobre los trabajadores es muy fuerte. Y eso yo creo que todo el mundo lo tiene en este momento más que claro. De manera que si el Banco de la República tiene que tomar la decisión, tiene que tomarla, nos da, de alguna forma, nos duele, digamos, que se estén tomando estas medidas ahora, porque hubiéramos podido controlar la inflación el año pasado, es la verdad. No se controló, bueno, pues tenemos que controlarla, y siempre, y esto hay que decirlo, siempre el remedio para la inflación o contra la inflación es doloroso. La tasa de interés es dolorosa porque afecta el consumo de los hogares.
Pero es más dolorosa la inflación, ¿no?
Pero es más dolorosa la inflación, y para allá iba justamente con mi frase, sí, señor.
Señor presidente de la Andy Brumman Master, ha sido usted muy gentil y muy claro con la audiencia de Caracol.
No, Darío, muchas gracias a usted como siempre. Ahora con la nueva...